Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial a las radios comunitarias. Disculpad, llevo nuevas lentes progresivas y estaba buscando mis gafas. Bueno, como siempre, un saludo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas, además de, por supuesto, la Radio Cultural La Oliva de Fresnedilla de la Oliva. Bueno, el curso ya ha comenzado, pues estamos en pleno curso. Hace tiempo que planteamos varios temas y hoy tenemos la suerte y el honor de poder entrar de lleno en uno de ellos, que es un tema que nos importa mucho, con unas personas a las que queremos mucho porque son muy importantes para nuestras hijas y nuestros hijos. Y ya sabéis, hablamos del tema de pediatras, de enfermeras, de la sanidad y de los cuidados. Pero vamos a empezar saludando a Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas noches, buenas tardes.
Qué lejos te oigo.
A ver, ahora, espera, es que yo también... Ahora, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas mañanas. Mari Carmen, te acabamos de sacar de una reunión y disculpa que las formas, pero necesitábamos comenzar con la Junta Directiva de la FAPA, este programa en el que vamos a hablar sobre, pues, una comunicación que hizo la FAPA allá por el mes de julio respecto a un documento que tenía que ver con la atención primaria. Mari Carmen, tú nos vas a servir de introductora en este tema. ¿Por qué la FAPA mandó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un documento hablando de este tema? Evidentemente nos importa mucho la salud y los cuidados de nuestras hijas y nuestros hijos.
Eso es. A nosotros nos llegó un documento publicado por la Gerencia Asistencial.
Mari Carmen, perdona un segundo. Ahora.
Sí, ahora. ¿Qué pasa hoy, Juan?
A ver, los duendes.
Entonces. A ver, nosotros la FAPA tuvimos constancia de un documento que publicó la Gerencia Asistencial, en el cual pues estaban notificando, informaban sobre la disminución de horario en la atención primaria pediátrica. Nosotros desde la FAPA rechazamos esa medida, ya que conllevaba que las familias al final tenían pues dos opciones si esto se llega a realizar en los centros de atención primaria pediátrica, y es, ya que no está ese horario, saturar con nuestros hijos y con nuestras hijas los hospitales, lo que son las urgencias de los hospitales, o el que tenga dinero, pagarse una consulta privada. Entonces esto fomentaba de nuevo la privatización y generaba desigualdad entre los menores. Uh-huh. Nosotros no nos parecía lógico, por ejemplo, que también fueran los administrativos de los centros de salud los que tuviesen que realizar el triaje pediátrico. Nosotros pensamos que esa competencia tenía que ser propia del personal de enfermería, que cada profesional tiene que trabajar dentro de sus competencias. Y bueno, la figura de la enfermería familiar y comunitaria en la atención primaria es imprescindible, ¿no? Lo siguiente, potenciarla. Esa figura es fundamental en un centro de salud y vemos muy importante pues el trabajar con las familias, lo que es la prevención de peligros, enfermedades, accidentes, el fomento de los hábitos saludables y hacer lo que es hincapié en el autocuidado y en la autorresponsabilidad. Uh-huh. Entonces, terminamos lo que es alegando al diálogo, porque es que no se pueden realizar esta serie de medidas sin hablar con todos los profesionales afectados y entre todos que puedan redactar un documento que sea realista y que realmente se adapte a las necesidades de la población.
Bueno, pues nos vas a servir como introducción, porque bueno, de algún modo era el documento inicial que dijimos, pues de esto tenemos que hablar, ¿no? Y ahora ya me voy a permitir, Mari Carmen, presentarte en un momento a los dos invitados, a la invitada e invitado que tenemos hoy aquí en el programa, que ya están con nosotros, pese a la dificultad de encontrar por primera vez el local de Radio Enlace, que desde donde producimos este, que está un poco escondidito. Pues mira, te presento en primer lugar a Guillermo Martín Carballo, que es presidente de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Hemos estado hablando hace un momento. Guillermo, gracias. Hola, por... Hacemos ahora además la prueba de sonido, porque antes hemos entrado directamente a saco. Es una asociación, la vuestra, que bueno, pues engloba a los pediatras madrileños, y es una asociación que... ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando con ella?
La asociación se creó en el año 2000.
En el 2000, ¿no? ¿Muchos apoyos institucionales tiene o no?
Apoyos institucionales, lo que vamos teniendo es poco a poco reconocimiento de la labor que vamos ejerciendo.
Estábamos hablando de los problemas que tenemos de local en Radio Enlace y parece que no somos los únicos. Pues como pediatra, pues tendremos el punto de vista de los pediatras, de algún modo también el tuyo personal, y tenemos también con nosotros, en nombre de la enfermería, pues a Lara González Castellanos, que es vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Buenas tardes.
Pues también gracias por haber llegado, por venir hasta aquí desde bastante lejos, me parece recordar que venías, ¿no? Atravesando...
Sí, atravesando Madrid, sí, vamos, de Madrid.
Una experiencia. Pues, Mari Carmen, te vamos a dejar que vuelvas al acto. La verdad es que no sé en qué acto estáis.
Pues en una reunión, ya sabes que la FAPA estamos en todas partes.
Ajá. Pues nada, te vamos a dejar y nosotros nos vamos a quedar con este asunto sobre la mesa para conocer cuál es la situación de la atención primaria de nuestros niños y niñas, y para ver qué cosas se proponen, qué cosas son mejorables y qué cosas pues pueden todavía debatirse y están ahí en el candelabro que decían por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen.
Gracias, un saludo para todos.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ya nos ha servido Mari Carmen como punto de introducción de los temas que tenemos que tratar, ¿no? Me gustaría que, de algún modo, el documento inicial, que lo he mandado a fotocopiar y me ha salido en A3, sirviera un poco de pauta, porque son tantísimos temas. De hecho, en este documento, en el que trabaja muchísima gente, por lo que está colgado en la página web de la consejería, pues son muchas páginas, son muchos temas y muchas recomendaciones. Entonces, para no liar, ¿qué os parece si empezamos dándole una definición a lo que ha sido este documento? Este documento solo es un estudio, una propuesta, ¿no?
A ver, ese documento parte desde que los pediatras, ya desde hace mucho más de 10 años, venimos denunciando a la administración la carestía de pediatras existente y las dificultades que hay cada día más para trabajar con él. Se habían elaborado otros documentos previamente que se habían ido quedando en los cajones, y por fin, ante la precariedad que existe actualmente, pues la administración hizo caso y se puso a trabajar en serio y creó un grupo de trabajo, como acabas de comentar, que es multiprofesional, para analizar todo lo que tenía que ver con el problema pediátrico e intentar buscar algunas salidas a este problema. Por eso, todo ese trabajo, ese documento, costó un año de trabajo y de reuniones de diferentes grupos en los que estaban divididos los profesionales que han participado. Y como digo, es multiprofesional, no han sido solo pediatras. Ha habido pediatras, médicos de familia, enfermería, técnicos del SERMAS, directivos del SERMAS, que se han reunido y durante un año han estado trabajando, analizando los problemas e intentando buscar esas soluciones.
Problemas que tienen que ver con financiación, entiendo, y también con cierta carestía de profesionales.
Bueno, digamos que aquí, más que tratar los temas de financiación y problemas laborales y de trabajo y demás, lo que se ha pretendido es intentar buscar una salida al déficit de pediatras que existe actualmente. Actualmente ya hay centros de salud donde no se está logrando cubrir las plazas de pediatría, muchos centros de salud donde hay profesionales que se han acogido a una reducción de jornada porque tienen derecho a ello, y a partir de ese horario esa plaza no está cubierta. Eso conlleva que digamos, los niños de ese profesional que van fuera de ese horario los tiene que asumir si hay otro profesional que se está encargando a su vez de sus niños, con lo cual se deteriora su asistencia, y si no hay otro profesional, pues a esa hora en que acaba ya la jornada del profesional que tiene reducción de jornada, pues no hay pediatría, ya sencillamente.
Me vais a disculpar la ignorancia, pero enfermera, enfermero de pediatría, ¿como tal figura existe?
Sí, la enfermera de pediatría es una especialidad que lleva unos años en formación, y sí, existe como tal. Pero la enfermera de pediatría, esa especialidad, está fundamentalmente, todo su bloque formativo está realizado en el hospital. Sus tutores están en el hospital y no tiene una orientación comunitaria. Por eso nosotros desde la sociedad, y por eso estamos en parte en contra de estas propuestas de mejora del modelo de atención de la Comunidad de Madrid en la atención pediátrica, es porque abogan por un modelo de enfermera de pediatría. Creemos que es un error poner enfermeras de pediatría, porque creemos que quien tiene que trabajar, y así muy bien lo ha dicho también Mari Carmen en su introducción, con los niños y con las familias y con la comunidad en el primer nivel asistencial, que es la atención primaria, es la enfermera familiar y comunitaria, que es otra especialidad de enfermería que lleva los mismos años de rodaje que la enfermería pediátrica. Digamos que en enfermería, que somos graduados, hacemos 4 años, como los abogados, bueno, pues como otras muchas profesiones, somos graduados. Luego hay un proceso de especialización. Actualmente, reconocido y por categoría profesional, solo se encuentran las matronas, pero existen otras muchas especialidades, como es salud mental, pediatría, enfermería familiar y comunitaria, salud laboral, seguramente me dejo alguna, pero básicamente son esas. Las últimas tienen una categoría profesional, es decir, las plazas de atención primaria que ahora se están ocupando por enfermeras no son, no hay una oposición que defina quién se puede acoplar a esos puestos de trabajo, que tenía que ser la enfermera familiar y comunitaria, una especialista que se especializa en un campo que es muy complejo, en cuyas intervenciones son muy complejas, y por eso se necesita una especialidad propia de la enfermería.
Bueno, pues vamos a empezar a profundizar, pero yo no puedo resistirme a esta canción que me encanta de toda la vida. Y ya que estamos con temas médicos, vamos a también a dejar que el ventilador y la música pues nos sirvan de reorganización mental. Un segundo y volvemos.
Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se en Gulubú, si olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuadrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Saben lo que hice.
Bueno. Que marchita coge el programa. Estamos en Radio FAPA, somos escuela. Estamos en este programa de las asociaciones de madres y padres de la Comunidad de Madrid. Más de 900 asociaciones y con infinidad de actividades y con infinidad de problemas, ¿no? Porque uno de ellos es importante, ¿no? Que tengo que ir al pediatra, que tengo que ir al centro de salud porque la vacuna, porque mil cosas. Entonces, volvemos para quienes se incorporen en este momento al programa. Pues estamos con Guillermo Martín Carballo, presidente de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, y con Lara González Castellanos, vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria. Y hemos hecho una pequeña presentación, pero al final la radio, el programa, el tiempo pasa muy rápido y lo mejor es tener un guión. Vamos a usar como guión el documento Atención Pediátrica de Atención Primaria, propuesta de mejora en el modelo de atención de la Comunidad de Madrid, que Guillermo ya hace un ratito pues había explicado cómo se forjó, cómo se formó. Para quienes no tenemos tiempo para leer todo, nos hemos encontrado una maravillosa tabla de resumen de propuestas de ese documento, y la primera es la que también ha comentado Mari Carmen Morillas, de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, es el horario de atención pediátrica. El documento plantea corto plazo, medio plazo y largo plazo. Y ya el corto plazo nos preocupa un poco porque nos cortan parte de la tarde en la atención a las niñas y niños. Hay que pedir posiblemente más mañana, salir antes para que te den cita. ¿Es así o no?
A ver, lo que se pretende, como ya he explicado antes, el problema que hay hoy día es que ya hay muchas plazas de tarde que están sin cubrir en varios centros de Madrid. Y hay bastantes plazas ya que tienen reducción de jornada de los profesionales a partir de las 18 horas en general. Con lo cual ya hay sitios donde eso se está llevando a cabo de forma indirecta, pero se está llevando a cabo, porque no se están pudiendo cubrir esas reducciones de jornada ni esas plazas que están vacantes por la falta de pediatras. Lo que se pretende con esto es que pueda haber pediatras en todos los centros de salud, aunque sea hasta las 6 de la tarde, porque si esto sigue así, es que cada vez va a haber menos pediatras en los centros de salud por la tarde, porque desgraciadamente hoy la mayoría de los profesionales pediatras que acaban su residencia no están eligiendo la atención primaria por las condiciones de trabajo. La mayoría de la gente quiere conciliar su vida familiar y laboral, igual que el resto de los trabajadores, y entonces, como consecuencia de eso, ahora mismo hay otras ofertas de trabajo que se lo permiten hacer. Entonces, si esto de alguna forma no se aborda, pues no se puede conseguir. De todas maneras, quería contestar a Mari Carmen. Ella ha dicho una frase, como siempre, que enseguida se pone encima de la mesa, que es que se intenta privatizar todo. Eso no es así. Desde la Asociación Madrileña de Pediatría y desde todos los pediatras que trabajamos en atención primaria, lo que pretendemos es que todos los niños puedan ser vistos en atención primaria por pediatras. No queremos que se vayan a la privada. Lo que ocurre es que si no va a haber ningún pediatra que quiera venir, mal lo tenemos. Entonces, a lo mejor facilitando que se pueda conciliar, se consigue. Y tampoco es que se pretenda que los centros de salud estén cerrados a las 6 de la tarde. Se arbitrarían medidas para intentar que hubiera puntos abiertos en los que pudieran ir aquellas personas que no han podido ir antes. Pero, lógicamente, intentando que lo que son las consultas normales sean en el horario en el que pueda haber profesionales que quieran venir a ellas. Este problema se va a acentuar. Aquí se ha hecho un estudio reciente, tanto en esta comunidad como en el resto de las españolas, y en ese estudio nos sale que aproximadamente el 30% de los pediatras madrileños estaremos jubilados de aquí a 10 años. Ahora mismo no estamos teniendo suficientes residentes que quieran hacer primaria para cubrir ni tan siquiera las bajas por jubilación que existen ahora. O sea que con este boom de jubilaciones que se prevé próximamente, pues el problema va a empeorar, como no logremos darle la vuelta a la tortilla. Entonces es por lo que se están manejando estas propuestas, que como dices, unas son de corto uh-huh. plazo, otras a medio, otras a largo, porque aunque queramos aumentar las plazas de pediatras vía MIR ahora mismo de golpe y porrazo, eso es imposible. Depende del ministerio y de las comunidades autónomas, y entonces eso lleva mucho su tiempo, la formación tarda 4 años, y además la capacidad para aumentar las plazas de pediatras tampoco son mucho. Este año, con toda la escasez y demás de plazas que ha habido, han aumentado 10 plazas para toda España. Con eso no vamos a ningún lado.
O sea que depende del Ministerio de Sanidad la oferta de plazas y no...
Del Ministerio y las comunidades. Luego depende de que en los hospitales haya acreditación para poder formar a X residentes uh-huh. al año.
Pero esta propuesta que empieza planteando pues una salida, un turno de 11:30 de la mañana a 18:30 y después a medio plazo que la atención pediátrica termine a las 18 horas y a largo plazo que los centros de salud estén cerrados a las 18:30 cuando mucha gente casi no ha terminado de salir del trabajo, eso nos llevaría a que hay que mover todo el sistema de la sociedad, ¿no? Porque si el centro de salud al que vas, a tu médico, ¿se sigue diciendo médico de cabecera con propiedad o no?
Sí, pero es mejor familiar.
De familia, ¿no? Tu médica, médico de familia, pues a partir de las 6:30 ya no va a estar. Estamos ante una desfiguración del sistema que tenemos actualmente, ¿no?
Bueno, eso depende de cómo se plantee. Aquí en Madrid se creó este sistema. En general fue por falta de espacios en los centros de salud y demás para poner todos los turnos en el mismo horario, pero hay muchas comunidades españolas donde no hay este sistema de que haya médico de familia o pediatra por la mañana y por la tarde. Hay sitios donde es exclusivamente en turno de mañana y luego quedan los puntos de atención continuada, puntos donde a lo mejor hay 4 mañanas y una tarde, etcétera. Quiero decir que Madrid es de las pocas autonomías donde hay turno de 8 a 21 horas de atención primaria. Uh-huh. Entonces, a lo mejor hay que cambiar el concepto en Madrid, pero no en otras zonas de España. Y luego, el problema que se plantea, si aquí el problema es muy fácil, si tú no resuelves el problema, se va a ir resolviendo él solo, pero por falta de pediatras. Y a lo mejor no es que no tengas hasta las 6 de la tarde o 6:30, es que a lo mejor no tienes ni desde las 3 de la tarde. Porque si cada vez vienen menos y nos vamos jubilando, cada vez va a haber menos. Y el que haya, lógicamente, elegirá una plaza en la que pueda estar en horario que él prefiera. Esto, salvo que se cree de golpe y porrazo una gran masa de pediatras, pues ahora mismo está abocado a eso.
Nosotros, por otro lado, sí que vemos necesario que los centros de salud estén abiertos cuando las personas pueden acudir a ellos. Hasta las 8, hasta las 9 se puede hablar. Yo creo que los modelos organizativos se pueden cambiar y se puede recompensar también a los profesionales de alguna manera en esos turnos, o hay otras, probablemente hay otras medidas, turnos antiestrés, etcétera, etcétera. En el trabajo, en el hospital, por ejemplo, se trabaja 3 turnos. y no he visto tampoco manifestaciones de profesionales por conciliar la vida familiar. Por supuesto que hay que establecer medidas para que la gente pueda conciliar la vida familiar, y eso muchas veces pasa por turnos deslizantes o antiestrés, alguna mañana, alguna tarde, pero creo que la gente también tiene que conciliar su vida familiar y laboral, y no podemos estar permitiendo que la gente esté cogiendo permisos de manera continuada por llevar al niño a hacer una revisión o a la niña, etcétera, etcétera. Nosotros sí creemos, y además es que también creemos que no sabemos las intenciones, si son de privatización o no, pero los centros de salud tienen una capacidad de consultas. Si todo el mundo pasamos a un turno deslizante o a pasar parte de por la mañana, no sabemos muy bien dónde se van a pasar esas consultas, porque tampoco creemos que se vayan a construir muchos más centros de salud en los que ubicar a esos profesionales, con lo cual a largo plazo sí que vemos que la reducción de horario va a pasar por la reducción de personal. O es lo que a nosotros nos da la sensación, ¿no?
Y quizás saturación de hospitales.
Y también saturación, bueno, de hospitales. No conocemos de todas formas exactamente cómo se va a hacer esto de cerrar a las 6:30, porque no creo que a corto plazo esté, pero realmente con nosotros nadie se ha sentado. Por otro lado, creo que esta propuesta de mejora en el modelo de atención, nosotros hemos hecho un posicionamiento contra este documento hecho por la Gerencia de Atención Primaria, en el que, entre otras cosas, creemos que lo que es un documento en el que las asociaciones de pediatría han volcado todas sus demandas laborales, con lo cual casi pensamos que debería de llamar modelo de atención de mejora de las condiciones laborales de los pediatras, así lo ponemos en nuestro posicionamiento, y que está hecho de manera multiprofesional. Pues sí, hay enfermeras, alguna enfermera hay algún médico de familia, pero vamos, hay 25 pediatras frente a 6 enfermeras, por ejemplo, cuando trabajamos en atención pediátrica, que desde las asociaciones dicen que tiene que ser paritario y que tenemos que atender y trabajar en equipo, nos parece que estemos representados en este documento. A las asociaciones científicas, a las sociedades científicas, no nos han pedido que participemos en este documento, porque se ha pedido que trabajen profesionales que están trabajando aquí, pero vemos que de estos 25 pediatras, 18 al menos pertenecen a asociaciones o a sociedades pediátricas. Y entonces creemos que esto es un documento de mejora de las medidas laborales de los pediatras, que entendemos que hay un problema y que tenemos que claramente, nos tenemos que sentar efectivamente, como decía Mari Carmen, todos los actores que participamos en la atención pediátrica, incluidos a lo mejor los padres y las madres, uh-huh, a sentar y ver cuál puede ser el mejor modelo de atención en la Comunidad de Madrid. Creemos que sí, que hay un problema y que nos deberíamos de sentar, pero en otras condiciones.
El siguiente paso ahonda en el problema, que yo creo que los oyentes, yo mismo, no termino de entender por qué no hay más pediatras. Parece que no ha habido estímulos suficientes y parece que generacionalmente pues las posibilidades de desarrollo profesional no estaban en la pediatría y menos en la atención primaria, ¿no?
No es así. Bueno, primero querría contestar un poco a mi compañera. Primero, el documento no está hecho por la Gerencia de Atención Primaria, está hecho por la Gerencia de Atención Primaria en conjunto con todo el grupo multidisciplinar que se creó, el grupo multiprofesional. Hay más pediatras, lógicamente, porque el problema lo hemos planteado los pediatras. Los que llevamos casi 18 años ahogados con esta situación somos los pediatras. Y nos hemos tenido que mover nosotros. Los médicos de familia ahora mismo están empezando con la misma situación que nosotros teníamos en aquel entonces. Ahora mismo ya no hay profesionales para cubrir las vacantes y para cubrir las suplencias de médicos de familia tampoco. Yo estoy de director de centro, tengo ahora mismo 2 bajas de médicos de familia y no las estoy pudiendo cubrir. Y es exactamente por lo mismo, porque la gente está buscándose otras alternativas en las que poder ir a trabajar y poder conciliar. Acaban los residentes de medicina de familia y se están yendo, bien a hacer guardias en urgencias, bien a la medicina privada, pero ya va a haber habiendo déficit de profesionales, ya no solo de pediatría, de medicina de familia también. Nosotros no cerrábamos que todo el resto de personal se pudiera acoger a las medidas que nosotros hemos planteado. De hecho, se ha hablado en el Colegio de Médicos con las sociedades de medicina de familia y demás grupos, y ellos también lo han visto como una medida positiva, viendo cómo se les viene el problema a ellos encima. Y nosotros tampoco cerramos las puertas a que enfermería pueda hacer lo mismo. Si el problema de esto es que si no hay profesionales, al final, como tú no soluciones y atraigas a los profesionales, por mucho que quieras tener abierto un centro de salud hasta las 9 de la noche, si no tienes profesionales, no lo vas a poder abrir. Y sí, hay la opción de que se cubra con profesionales que no son los que corresponde. Por ejemplo, aquí en Madrid ya hay aproximadamente un 30% de las plazas de pediatría que están cubiertas actualmente, ya no son pediatras. La gente puede ir a la consulta y creer que le está viendo un pediatra y, sin embargo, no le está viendo un pediatra. Uh-huh. ¿Vale? En la puerta pone pediatría, pero a lo mejor el que le está viendo no es un pediatra.
Esa situación supongo que provocará más de un problema, ¿no? A la hora de, bueno, por parte de los pacientes, por parte de las personas que llegan, no tienes por qué saber. Es una persona doctora que tiene el título de medicina, ¿no? Y bueno, y que consultará si algo se le va de más allá de sus posibilidades. De todas formas, me estoy quedando un poco sorprendido porque mi médica de familia durante muchos años, hace un año, pues le han dicho: nada, tú aquí ya no vas a continuar. Una mujer excelente profesional que entonces pues que no tiene plaza, pero ¿cómo que no tiene plaza? Si lleva más de 10 años en el barrio y es quien nos lleva toda la familia y la queremos mucho, y ahora nos dicen que la echan, ¿no? Dices, pero ¿cómo cuadra esto?
No, probablemente no la hayan echado, simplemente que habrá habido un proceso de movilidad o de traslados en los que su plaza ha salido a ese concurso y otra persona ha elegido esa plaza. Y lo que se está haciendo con estos profesionales a los que se les mueve es que se les está ofreciendo recolocación en las plazas que dejan libre los que han optado a las plazas que han salido a concurso.
Claro, pero yo estaba pensando, digo, no puede no haber es que tanta carestía.
No es que
de
se
médicos.
Queden en la calle, porque ya digo, ahora mismo es que ya el problema no es solo de pediatría, es que medicina de familia está igual.
Sí, uno de los mayores problemas ahora mismo que tenemos es con los recursos humanos en nuestra comunidad de Madrid, ¿no? Porque sí que es verdad que las políticas de contratación no están siendo adecuadas. Si tú eres interino o eres suplente, ya sea médico, enfermera, lo que sea, y te están dando un turno un día para acá, otro día para allá, y no te gusta, es normal que en algún momento optes, ya no porque no te guste el turno, es porque tú necesitas consolidar también tu trabajo. Y si no permiten que se consoliden los trabajos, últimamente, bueno, en enfermería tenemos un problema muy importante, que es que llevamos 6 años en el que están saliendo especialistas, que son especialistas de las especialidades que nombraba antes, bueno, en nuestro caso de familia y comunitaria, y llevamos... las 3 últimos concursos oposiciones que existen, no ha salido ninguna plaza de atención primaria. Es decir, todas las especialistas que llevan saliendo desde hace 7 años para acá, formadas para trabajar en atención primaria y con la comunidad, con toda la complejidad que esto conlleva, ir a los colegios a hacer actividades de EPS, hacer participación comunitaria, que es una actividad bastante compleja, y bueno, y todo lo que lleva a lo que es la comunitaria, que para eso es una especialidad. Ahora mismo todas esas enfermeras, si aprueban la oposición, se van a trabajar sí o sí a un hospital, porque no están sacando ninguna plaza. No es solo que las plazas de atención primaria deberían de estar categorizadas para que solo pudieran haber profesionales adecuadas a ese puesto, sino que además es que ni siquiera tienen opción, sacando el mejor de los números dentro de una oposición, para optar a una plaza en lo que son especialistas. Es decir, nos estamos gastando bastante dinero en formar a unas especialistas que a las que luego no tienen ninguna opción por optar, y así llevamos 6 años. Uh-huh. Aparte de todos los profesionales que estamos en atención primaria, como es mi caso desde hace 20 años, que esperando desde hace 10 una prueba de vía excepcional para conseguir la especialidad. Yo llevo 6 años formando especialistas y no soy especialista. no tengo la especialidad. No me han hecho el examen competencial para decir que yo tengo la especialidad. Llevo 20 años trabajando, creo que tengo las competencias, pero nadie, no se han decidido todavía el Ministerio, que esto ya es a nivel ministerial, de Sanidad, a resolver esta situación. Con lo que es muy difícil, tenemos una situación muy difícil a nivel laboral de contratos.
Y veo que sí hay un punto, el quinto, todavía no habíamos llegado, pero porque antes se había dado prioridad numérica en cuanto a orden a consultas saturadas para las que se buscan soluciones que supongo que tienen que ver con la racionalización de tiempos y de atenciones, pero no sé, nuevos protocolos y tiempos máximos y mínimos. Yo no sé si un médico o una enfermera o un enfermero, cuando tienen a alguien con un problema, esos 10 minutos o 20 minutos y no te puedes pasar eso y todo lo que te estás jugando, que es la salud de un niño, que es la salud de alguien así, ¿eso podemos mantenerlo?
A ver,
recortarlo.
El problema aquí es multifactorial. Por un lado, que hay consultas que están muy masificadas, con un número excesivo de pacientes en el cupo del profesional, y que eso hace que muchas veces, donde tiene que haber 30 pacientes, como mucho 35 pacientes citados, pues al final te aparezcan 40, 50, 60, en algunos sitios, aunque son los menos, 70 pacientes en un día. Con lo cual, lo que a ti te correspondería ver cada 6 minutos un paciente, al final es que no tienes ni los 6 minutos. O sea, ya no digamos lo que acaba de comentar de 10 minutos, que sería el mínimo, o los 20. Es que no lo hay, ¿vale? Entonces hay consultas, muchas de las que no se cubren ahora mismo. ¿Por qué son? Pues porque son plazas donde tienes esto. Entonces la gente ve esto y dice, allí no voy. Primero porque acabo mal laboralmente, y segundo porque me voy a casa todos los días preocupado de que se me haya pasado algo gordo y me estoy jugando mi forma de ganarme la vida, ¿vale? Si tengo una denuncia porque he hecho algo malo, se me ha escapado algo al no tener tiempo. Entonces, por otro lado, muchas de las consultas que hoy día vemos en atención primaria aduciendo una falsa urgencia que no es real, no son urgencias reales, se pueden esperar al día siguiente, pero la gente esto lo ha tomado con que me paso por la puerta y me van a atender, porque me tienen que atender. Entonces, eso hacen, según los sitios, que a lo mejor te caigan 10, 15 pacientes extras, porque pasan por la puerta y hay que verlos, aunque no sea urgente, ya lo digo. El 99% de las consultas sin cita que acuden a los centros de salud no son urgentes. No
me ha
lo
llamado
son.
La atención como medida de racionalización, pues evitar esos justificantes médicos, justificantes para los centros, de que no, son tiempos ir limando, pero eso no puede, entiendo, dar solución. Lo que sí es contratación, ¿no? Y también veo limitación de revisiones. Ahí yo he oído a veces que las nuevas generaciones abusan de ir al médico, al pediatra, a la mínima duda, pues ya se está ahí, ¿no? Entonces, las limitaciones también tienen el peligro de que hay gente que a lo mejor no sabe hasta dónde puede aguantar algo.
Sí, a ver, hasta ahora siempre ha existido que más o menos había un sentido común y ante la duda se vaya, pero es que hoy día el problema es que me ha picado un mosquito y hay que ir a urgencias. Pues eso no es así. O como acaba de comentar, me llaman del colegio que vaya a buscar al niño porque acaba de comenzar con fiebre hace medio minuto, y en vez de citarme con mi pediatra por la tarde, porque a mí me vienen por la mañana, que tiene la consulta que empieza dentro de 2 horas, me paso ya y que me hagan el justificante para en la empresa justificar que acabo de salir y ya está. Eso no son urgencias, son pseudo-urgencias y nunca deberían engrosar las listas que ya tienen de por sí algunos profesionales. Porque hay consultas que están medianamente bien, pero hay muchas que están medianamente mal.
Esto tiene mucho que ver con el empoderamiento de la población, ¿no? Actualmente Estamos en una sociedad de consumo en el que las decisiones se toman, bueno, no en general, ¿no? Y los servicios médicos incluyo, o ir al médico se incluye como una parte de consumo más, yo creo. Y luego la toma de decisiones sobre nuestra propia salud está un poco mermada. Y es cierto que antes lo que llamamos el sentido común en salud es el tener la capacidad de cuidarte, que en enfermería llamamos autocuidado, que es a lo que nos dedicamos nosotros las enfermeras, que por cierto no tenemos paro, o sí tenemos mucho paro y podrían venir más enfermeras a atención primaria, porque como lo que parece que esto es un problema de que, y sí que lo es, de que existen pocos pediatras que quieran venir a atención primaria, que los médicos de familia dentro de poco les va a pasar lo mismo, bueno, pues en enfermería de momento así visto de lejos no tenemos problemas en ese sentido y también podían hacer un esfuerzo por contratar más, porque de lo que creo que también trata mucho esto es que las personas nos hagamos responsables de nuestra propia salud. Pero para eso hace falta muchas veces pues tener los conocimientos, la capacidad y también, o sea, las habilidades y también la motivación para hacerlo. Y esto se hace desde un nivel, trabajando con la población, con la comunidad, no solo con los individuos en la consulta cuando vienen a por algo puntual que les tengo que decir que no vuelvan a venir porque lo están haciendo mal. No es así, tendría que haber campañas de concienciación y en la comunidad también trabajar con la comunidad, ¿no? Que todos somos responsables, ¿no? Que ahora los determinantes de salud es lo que más influye sobre la salud de las personas y en esto no solo trabajamos los servicios sanitarios, trabajan también muchos otros servicios y los servicios sociales, por supuesto, y también la comunidad, los vecinos, las vecinas, todos nosotros. Por eso es tan importante que haya especialistas de familia y comunitaria en los centros de salud, porque los especialistas, ya no digo solo enfermeras, sino también los médicos familiares y comunitarios, tenemos la obligación, el deber y de trabajar con la comunidad para hacer estos cambios en la población, no individualmente solo en la consulta, sino trabajar para que estas sobrecargas de venir a preguntar porque me ha picado un mosquito
podemos llegar a Fahrenheit 451, es decir, a que una transfusión de sangre la haga pues un conductor de una ambulancia, porque al final los médicos, los enfermeros están en otros niveles.
Pues esperemos que no se dé eso, pero andando en lo que acaba de decir ella, un punto importante es que actualmente en los centros de salud, en la mayoría, no hay ni tan siquiera la equivalente de que cada profesional de médico o pediatra tenga un profesional de enfermería para trabajar en pareja y demás. Eso se ha ido reduciendo y la mayoría de las veces hay menos personal de enfermería que el equivalente a médicos de pediatría y de medicina de familia. En eso ella tiene toda la razón, de que lo lógico sería es que por lo menos estuviera emparejado un profesional de enfermería con un profesional médico, bien de pediatría o de enfermería. Y eso condiciona un mal funcionamiento en los centros de salud también, porque si a eso añades que luego no se pueden cubrir todas las suplencias, todas las bajas y demás, pues es que tienes que, para andar coordinándonos las cosas unos y otros, te vuelves loco. A veces pierdes más tiempo en buscar esa coordinación que en poder atender a los pacientes y demás.
He visto por ahí, me estoy saltando un poco el orden, que hay propuestas como el correo electrónico como manera de evitar ahorrar tiempos. La saturación de los correos a veces es un problema también. No sé si esas medidas se han puesto ya en práctica o se ha hecho alguna prueba piloto.
A ver, el correo electrónico, por ejemplo, a nivel médico se está utilizando para hacer interconsultas de los profesionales médicos a los especialistas en hospital y demás. Pero a nivel de contacto con los pacientes y demás, que yo tenga constancia, de momento no. Primero, para atender ese correo o unas consultas telefónicas y demás, tendrías que tenerte reservado un tiempo para poder atender eso. Y ahora mismo, según estamos, no se dispone de ese tiempo.
Sí que existen propuestas. Bueno, yo en concreto sí estuve trabajando en una consulta joven en Rivas y sí teníamos atención a través de correo electrónico y telefónica también, en la actualidad también telefónica. Y a través de correo es una decisión individual. Si tú le das el correo institucional a tus pacientes, te podrán escribir al correo. No es una vía que esté limitada. Sí que hay en algunos centros de salud ahora abiertas vías de algunas plataformas, y luego también existen en plataformas de Facebook, pero esto no es institucional, no es desde la consulta como lo hacen, ¿no? Pero sí que existen plataformas en las que hay personas que escriben y hay algún pediatra que lo lleva, pero todo esto no es institucional, ¿eh? No uh-huh. quiero decir que sea en nuestro área laboral, pero sí que creo que a través de esas vías es muy potente ahora mismo las redes sociales y deberíamos de utilizarlas uh-huh. porque llegamos a muchos sitios y creo que sí que sería una opción, y a través del correo personal, resolviendo dudas individuales, también podría ser una opción.
En la asociación de vecinos en la que participo, nos ha llegado una propuesta de un grupo de crianza. Es decir, compartir experiencias, hablar unos con otros, y alguna persona más especializada que podría pasar por estos grupos, desatascaría estas iniciativas sociales, ¿ese problema de los centros de salud?
Yo estoy convencida que sí. Existen grupos de crianza, existen grupos de fomento de la lactancia materna, en algunos casos promovidos por propias asociaciones de prolactancia, que se les ceden espacios en el centro, incluso participa algún profesional del centro, en general enfermeras, también en algunas ocasiones en la lactancia materna matronas. Y creo que sí que son espacios, cuando son en grupo, que resuelven muchas dudas y que sirven para fomentar precisamente el autocuidado, ¿no? Y llegar a acuerdos, llegar a soluciones, ¿no? Que a veces parecen muy complicadas cuando estás en casa tú solo, pero cuando te reúnes con un grupo de gente y encima hay algún profesional que lo vehiculiza,
sí,
¿no?
Esa
y,
es la idea claro, que me han transmitido.
Sí, sí, eso existe en la actualidad puntualmente. La cuestión es que aquí nada es heterogéneo. Depende mucho de las comunidades a veces con las que estamos trabajando y de los propios profesionales del centro de salud que promuevan eso. Pero sí, sí que hay iniciativas y hay eso se podría hacer en atención primaria. No hay nada, la gerencia de atención primaria en ningún caso va nunca a negar una actividad grupal porque está dentro de nuestras actividades y de nuestra cartera de servicios. El establecer esos grupos de contacto de padres, uh-huh. Sí, sí, no solo de educación para la salud, sino también un lugar de encuentro o de relación de autoayuda, como lo queramos llamar, o un espacio en el que resolver unas dudas una vez a la semana. Sí, existen iniciativas, por ejemplo, en Cataluña, existen iniciativas en las que están haciendo cosas distintas. Por eso hablamos de que este modelo que se ha propuesto para resolver una situación real, laboral, creemos que se puede ver desde otras perspectivas que no solo son resolver un problema laboral de unos profesionales que actualmente tienen ese problema, no vamos a negarlo. Pero creemos que se pueden proponer hacer cosas que mejoren también la calidad de la asistencia. Porque creemos que el modelo de atención igual está un poco limitado y deberíamos de dar más pasos y hay que sentarse.
Desde luego la sociedad, el conjunto de la sociedad y los profesionales, todos tenemos que repensarnos, ¿no? El abuso, me viene ahora a la cabeza todo el mal uso sobre medicamentos que tenemos y el consumo, porque somos sociedad de consumo indiscriminado. Los grupos estos de consejo de crianza, lo mismo serían un peligro, ¿no? Pues dale esto que a mí me fue bien. Ese tipo de cosas habrá que estudiarlas. Pero
Será como todo, habrá sus pros y sus contras, pero en cualquier cosa las hay siempre. Entonces, pues es cuestión de ir viendo. Y luego, pues si hay profesionales que están, digamos, llevándolo, pues sabrán un poco el orientar a esas personas que acuden a esos grupos por el mejor de los lados.
Los últimos bloques del documento que estamos revisando, propuestas de mejora en el modelo de atención de la Comunidad de Madrid, atención pediátrica de atención primaria, están más relacionados con aspectos que ya se han comentado. Hay una parte del documento que recoge, y a mí me ha sorprendido un poco, una serie de recomendaciones. Es un anexo, que lo tengo ahora desordenado, que recoge prácticas que no se hagan. O sea, que no hacer en pediatría es el título del anexo 2, ¿no? Y esto sí me ha llamado mucho la atención porque Hay mitos como que si empiezas un tratamiento de antibióticos, pues tienes que terminarlo porque si no, precisamente estás haciendo al revés. Y hay recomendaciones que en este sentido yo leía que, bueno, pues que si eso no, pues que no se siga el tratamiento, o la detección de determinadas pruebas ahora diagnósticas, pues que no hay que correr tanto. Sorprende mucho esa parte.
A ver, las recomendaciones de no hacer no solo son en pediatría, sino que ya desde el año 2013 el Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha, este proyecto, ¿vale? Y todas las sociedades científicas, incluido enfermería la suya, medicina de familia, pediatría, y luego se han ido añadiendo otras especialidades, han ido sacando aquellas recomendaciones de no hacer que se creen hoy día que no tienen ningún sentido y que no mejoran para nada lo que es la salud de la población ni y que pueden conllevar además o rara vez algún riesgo, pero podría ser, o puede llevar a un gasto sanitario que no es útil para nada y que esos ahorros que se podrían derivar de ahí se pueden utilizar en otra cosa que son factibles. Entonces, en pediatría pues hay una serie de recomendaciones que son las que ahí están recogidas, igual que en otras sociedades científicas están las suyas. Porque hay veces que, como se viene haciendo, pues hay que mantenerlo, aunque se haya ido viendo que no tiene ningún sentido.
Pero, por ejemplo, el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, ¿no iniciar tratamiento farmacológico cuando se supone que cuanto antes empiece?
Depende. A ver, hay un dicho muy extendido entre los pediatras que ni son todos los que están ni están todos los que son. Hoy día, dentro del TDAH, se está incluyendo dentro de ese diagnóstico a cualquier niño que tiene problema escolar, tenga o no tenga realmente un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y lo que estamos viendo, porque se ve progresivamente si uno analiza el gasto farmacéutico, es que se está medicalizando sistemáticamente a todos estos pacientes, lo necesiten o no lo necesiten. Y cada vez sale un nuevo fármaco diferente y que cada vez pueden tener más efectos secundarios y demás. Pues pasamos de este a este porque con este no va, y de este a este y de este a este. Es una escalada que uno ve las gráficas y dice, no puede ser. Y entonces, hay que tener un diagnóstico muy real de qué es un trastorno de déficit de atención antes de ponerse a medicar, que es lo que no se está haciendo hoy día. Generalmente a la consulta se viene a pedir la pastillita que me resuelva y me haga el milagro. Y no es así. En muchos casos tú pones la pastillita y el niño sigue con sus problemas y demás. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer en un déficit, en un problema escolar, o bien sea por déficit de atención o cual cosa, son los medios psicopedagógicos. Empezando por el colegio, que tendrán que ver si ese niño necesita una orientación curricular, un apoyo escolar, tanto en el colegio como en el domicilio y demás, y luego ya se verá si necesita la medicación o no. Y ya digo, el problema es que hoy día hay medicalizados muchos más niños de los que realmente deberían estar.
Estamos en la parte final ya del programa, es que no sé, yo me organizo muy mal, muy mal, muy mal. Y me gustaría hablar de muchas cosas, pero bueno, el documento con todas las indicaciones está ahí. Y os quería pedir unas recomendaciones a madres y padres en lo que es nuestra relación con los centros de atención primaria, que tenemos la obligación de saber tener sentido común, pero al mismo tiempo también de exigir determinados servicios a la administración. ¿Qué recomendaciones nos dais?
Empiezo yo. Bueno, yo como enfermera familiar y comunitaria, fundamentalmente lo que les diría a la población es que nuestra tarea como enfermeras en los centros de salud es promover el autocuidado de las personas, que cuando están que la gente tiene autocuidado, que es una conducta dirigida a poner acciones en marcha para mantener su vida y aumentar su bienestar y su salud, pero que en determinadas situaciones pues se dan unas necesidades porque no sabemos, no podemos o no somos capaces de poner en marcha estas actividades, que pueden ser para nosotros o para nuestros hijos, porque acabo de tener un hijo y no sé cómo amamantarle, no sé cómo cambiarle el pañal, cualquier cosa, por banal que sea. Una enfermera en el centro de salud puede ayudaros a resolverlo. Hay muchas veces que pensamos que por esta tontería no voy a ir, yo no voy a dar un listado de cosas por las que los padres no tienen que ir, porque a lo mejor lo que para podemos hacer un listado de cosas que parecen tontas para esa persona que está viviendo ese proceso no es ninguna tontería, ¿no? Entonces lo que sí que diría es que las enfermeras estamos para todas las cuestiones que son de pericultura, de ayuda pues para la parentalidad positiva, para cuestiones de alimentación, de higiene, de ejercicio, prevención y promoción de la salud. Que pidan cita con enfermería para que no saturen otros servicios. Que el triaje como tal no debería existir en que es otra de las cuestiones por las que no estamos de acuerdo, no debería existir en atención primaria, sino una gestión de la demanda, ¿no? Ver pues cómo podemos resolver esas dudas, en qué huecos, para no bloquear a las personas que tienen cita, ¿no? Pero bueno, sí que un poco mi idea, que sepan que estamos ahí para ayudarles en todo lo relacionado a su autocuidado, a toda la necesidad que tengan, que no saben cómo cuidar a sus hijos o que tienen alguna duda, o vacunaciones, etcétera, etcétera.
Guillermo, ¿qué...? No.
Pues insistir en lo que ella comentó hace un rato, que tiene que haber un empoderamiento de los padres que hoy día no tienen, que hoy día a la mínima no esperamos, tiene que haber una inmediatez y demás, y hay que ver si el niño está bien y demás, puede esperar y pedir cita previa. Si yo pido cita previa no voy a alterar a los que la han pedido, que luego voy a retrasar toda la consulta, ni a lo mejor me tienen a mí esperando una hora porque he venido sin cita y el pediatra o médico de familia o enfermera de turno pasa al que ha venido con cita por el mismo motivo. Entonces, si todos usamos racionalmente lo que es la sanidad, probablemente nos irá mejor a todos. Si todos buscamos la inmediatez y que a mí me vean rápido y demás, voy a perjudicar a los demás y al final también me voy a perjudicar a mí mismo, porque los demás van a empezar a hacer lo mismo y entonces se va todo lo que es el sistema de cita previa, que está concebido para intentar organizar la atención y hacer esperar lo menos posible a la gente, pues no va a ser posible.
Bueno, pues ya tenemos que salir. Salimos con un colaborador que no tiene más que posibilidad de decir que hola y el próximo programa le dedicaremos más tiempo. Valentín Huerta, que es colaborador de... tiene 90 años. Valentín.
Hola.
Un saludo a los pediatras y a las enfermeras.
Bueno, no solamente un saludo, sino un abrazo, porque su labor es fundamental.
Pues muchas gracias. Perdona, te íbamos a preguntar por la pediatría cuando tú eras niño y tu reflexión sobre, sobre la salud. Así que hablaremos en otro momento.
Vale.
Guillermo Martín Carballo, presidente de AMPAP, Asociación Madrileña de Pediatría y Atención Primaria. Lara González Castellana, vicepresidenta de SEMAP, Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria, que muchísimas gracias por haber estado aquí, compartir vuestro tiempo y hacer este gran esfuerzo de comunicarnos, que nos viene muy bien, de verdad.
Muchas gracias.
De nada, muchas gracias.
Gracias. Y nada, a todas y a todos, os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.